Muy buenos días, Dios nos bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos. Estoy contento de estar acá. Primero me considero en casa por la amistad que nos une con la familia Agüero. Muchas gracias por recibirnos. Este lugar de tanta bendición ha sido para nosotros. Hemos visto su crecimiento. Yo me acuerdo cuando llegué a Florida la primera vez que nos encontramos y nos conocimos la familia Agüero. Yo tenía 10 años, así que fue hace 8 años solamente. Qué malos que son. Y nos hemos afianzado una amistad, un cariño. Hay un escritor argentino que se llama Jorge Luis Borges que dijo que la amistad es un tipo de amor diferente que el que le tiene un hombre a una mujer, una mujer a un hombre, porque no requiere tanto de la presencia. Cuando una mujer no está con un hombre o una mujer, eso se apaga. En cambio, con un amigo uno lo puede ver 2 veces al año, 3 veces al año y el cariño siempre está. Y sobre todo con gente de Dios, como los pastores. Y voy a decir una expresión en mi país, no es mala. Chupa media, ¿qué quiere decir que sea chupa media? Bueno, no quiero decir chupa media, pero yo quiero que le den un aplauso a la familia Agüero por ser una bendición para tanta gente. Pero más allá, y estoy contento principalmente, más allá de la amistad con uno, porque sé que Dios nos va a hablar. Sé que Dios nos va a hablar. Se anima a levantar su mano derecha al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy pedimos que nos hables y nos bendigas, Señor. Muchas gracias por todo lo que se hizo hasta este momento de la reunión, porque vos estuviste aquí, Señor, porque eres fiel. Señor, gracias por cómo adoramos, cantamos, ofrendamos. Hoy pedimos, Señor, que nos hables por tu palabra y que nos bendigas, Señor. Y te pedimos que hoy sucedan cosas grandes. Diga conmigo, Señor, hoy te pedimos que sucedan cosas grandes. ¿A cuánto te gustaría que le pasen cosas grandes? ¿Tan seguro que quiere que le pasen cosas grandes? Yo le voy a dar 3 segundos para que usted cierre sus ojos y piense en algo que le quiera que le pase muy grande. Puede pensar 3 cosas. No está la lámpara de Aladino, pero vamos a conceder 3 deseos. A ver, cierre los ojos. Imagínense. 1, 2, 3. ¿Pensaron en cosas muy grandes? ¿Cuántos de ustedes pensaron, por ejemplo, en que sus hijos sean felices? ¿Pensaron en eso? Muchas veces nosotros tenemos una idea de lo grande, un poco desde nuestro punto de vista, de nuestras situaciones. Por ejemplo, cuando pedimos cosas grandes a Dios, hemos pedido, por ejemplo, por un ministerio, porque una bendición económica o algo que nos suceda. Cuando yo hago este tipo de preguntas, salvo alguien que tenga una necesidad específica sobre ese tema, y siendo sincero, muchas veces nosotros no pensamos, los que tenemos hijos pequeños, en ese deseo algo grande, que nuestros hijos sean felices el día de mañana, por ejemplo. Algunos sí lo hicieron, pero por ejemplo, que elijan la carrera correcta, que siempre tenga un techo y una comida en la mesa. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos de seguro. Todos los testimonios de poder que nosotros escuchamos, que nos han bendecido. Seguramente ustedes acá escucharon muchos testimonios de cómo Dios se obró en muchas vidas, en muchas familias, ¿o no? Testimonio que uno escucha, por ejemplo, en Cruzada, de paralíticos que caminan, ciegos que ven, gente que estaba a una situación límite económica, y escucha esos testimonios que nos inspira. Yo me acuerdo cuando era chico, yo escuchaba en un cassette, ahí sacaron que pasaron más de 8 años que viene la primera vez a la Florida, de una hermana que resucitó, y me acuerdo, escuchaba el testimonio y decía, ¡ah, qué bueno! Pero ¿sabe una cosa? Yo quiero invitarle a esta reflexión. Los testimonios más grandes que usted ha escuchado y más inspiradores son de cosas que usted ya tiene. Piénselo de esta manera, salvo la gran mayoría de nosotros que tenga alguna necesidad específica. Nosotros, por ejemplo, venimos y escuchamos a un hermano que el Señor lo sanó de un cáncer terminal. y todo, gloria a Dios, decimos, qué testimonio. Y resulta que nosotros ya tenemos salud, ¿o no? O sea, una bendición económica. Uy, se le estaban a punto de rematar la casa, liquidar la hipoteca, pero el Señor en el último momento trajo a alguien que no sé qué cosa, ta, ta, ta. Y todos decimos, gloria a Dios, qué bendición. Y salvo situaciones puntuales que pasa en una persona, generalmente nosotros tenemos cosas grandes en nuestra vida. Y sobre todo tenemos lo más maravilloso y lo más grande que nos puede haber sucedido, que nosotros conocemos a Jesús y lo amamos porque Él nos amó primero y permanece fiel. Esas son las cosas realmente grandes. Yo quiero preguntar a usted, le quiero preguntar, ¿qué es más grande? ¿Una ballena o un gusanito? Una ballena, ¿no? Nosotros pedimos muchas veces ballenas para nuestra vida. Te quiero llevar a una historia que está en la Biblia. No quiero leer demasiado, me vas a entender el porqué después. Pero yo creo que todos conocemos la historia de Jonás. Jonás, el misionero más exitoso que haya habido en la Biblia, literalmente, el primer evangelista, tanto es así que Jesús lo pone como ejemplo, que él es enviado a predicar a Nínive. Nínive, un enemigo político de su país, gente cruel, él no quiere ir, creo que todos conocemos la historia. La cuestión es que el Señor le dice, tenés que ir para Nínive. ¿Dónde queda Nínive? Para allá. Bueno, yo voy a ir para allá. Entonces saca el boleto, el ticket, y se va en una embarcación para el otro lado. Todos conocemos la historia de que él es arrojado al mar. Dice la Biblia de esta manera, que Dios tenía preparado para Jonás un gran pez. Allí estuvo 3 días, 3 noches, que Jesús luego lo usaría como referencia de que esa era la señal que iba a ser dada a la generación contemporánea de él, la señal de que él entraría 3 días en la muerte y la vencería. La cuestión es que yo quiero que nos pongamos un poco en los zapatos de Jonás. Jonás tiene una misión de parte de Dios. Él ya ha visto que Dios le ha guardado, le ha previsto, le ha encargado una misión tan grande como salvar una nación. Pues es una misión muy grande. Y también le ha dado algo muy grande, como una ballena o un gran pez. No sabemos bien cómo era el animal concretamente, pero sabemos que era algo muy grande. Tanto es así que él pudo vivir y sobrevivir 3 días adentro en su interior hasta que fue despedido. Allí se transforma en el evangelista más exitoso. Predica y toda una ciudad, nación, se convierte en ese momento. Entonces yo pienso en el tiempo posterior, porque el capítulo número 4 de Jonás es una de las cosas más cómicas que nosotros podemos encontrar en la Biblia, o mejor dicho, tragicómicas. Porque yo te invito a que lo leas en tu casa. Jonás ha predicado, la gente se ha arrepentido, pero Jonás se aparta de la ciudad, busca un lugar alto y se sienta a esperar que fuego caiga del cielo y los mate a todos. Nosotros estamos acostumbrados a esperar señales de parte de Dios. Yo quiero que le creas a Dios que fuego va a caer del cielo. ¿Cuánto le han pedido al Señor que caiga fuego del cielo? Fuego del cielo, vamos a poner que el Señor obra alguna en una área de estos grandes milagros que decíamos que son milagros pequeños, milagros grandes, no sabemos. A veces oramos para que, Señor, que caiga el fuego sobre el hermano, pero para que lo... A esa fue la oración de 2 discípulos de Jesús. Dijeron, ¿quiere que oremos por una gente que no lo reciba Jesús, que caiga fuego del cielo? Y sabe una cosa, el fuego del cielo lo que hace, desciende para elevar la ofrenda. Yo creo que le creas a Dios, que Dios te va a elevar en el nombre de Jesús y que el fuego del Señor va a caer para purificarnos, para elevarnos. Dice la palabra del Señor de esta manera, Jonás capítulo número 4, versículos 6 al 9, dice que mientras él estaba esperando que caiga la desgracia, dice que Dios el Señor hizo que creciera rápidamente una calabacera, la cual extendió sus hojas sobre la cabeza de Jonás, haciéndole sombra. Esto hizo que Jonás se pusiera muy cómodo y contento. Pero Dios también preparó un gusano. Decí conmigo, un gusano. A la mañana siguiente, el gusano picó la calabacera y ésta se marchitó y se secó. Cuando el sol salió, Dios ordenó que soplara un viento muy caliente. Debido al intenso calor, Jonás estuvo a punto de desmayarse y deseó la muerte. Y así exclamó, mejor sería estar muerto que sufrir este padecimiento. Y Dios le habló y dice, ¿crees que es justo que te enojes tanto? Y Jonás le dijo, claro que sí es justo. Es tanta la rabia que tengo que me quiero morir. Prefiero la muerte. Mira, en nuestra vida nos pasan que Dios a veces envía ballenas, grandes peces, o a veces usa pequeños gusanitos para sacarnos del lugar donde nosotros nos hemos metido. Yo cuando en la iglesia hice, y como hijo de pastor hice todo, traje la administración, toqué la batería, hice un montón de cosas, y una de las cosas con la cual tuve pasión, me gusta mucho trabajar con los niños. Y de jovencito fui maestro de escuela dominical, que le decíamos antes. Entonces a nosotros nos enseñaron, me acuerdo cuando me preparé como maestro, más allá que nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, decíamos que es el manual del fabricante. No sé cuánto escucharon la expresión, que la Biblia es el manual del fabricante que tiene todas las respuestas que el hombre necesita. ¿Y cuánto lo creen? La Biblia tiene todas las respuestas que el hombre necesita. En la cultura latina no somos mucho de leer los manuales, o por lo menos en Argentina. Compramos un microondas, tiramos dentro con la caja el manual y demás. Pero resulta que los manuales sirven, ¿no es cierto? Entonces uno va, ve la falla o lo que quiera hacer, consulta en el manual. Y esa era la alegoría que nosotros le enseñábamos a los niños de la importancia de leer la Biblia. Cuando comencé mi pastorado, empecé a hacer consejería a la edad de 30 años. Bueno, creo que es una buena edad. Bueno, ya he vivido algunas cosas, ya me había casado y le falta vivir un montón de cosas. Entonces yo atendía, sobre todo los días jueves, en la oficina que me había sido asignada, donde venía gente, entraba gente y yo me sentaba a este lado y la gente me contaba las cosas que vivía. Algunas de las cuales me identificaba, algunas no las había vivido. Entonces yo tomaba la mano de esa persona. Y quiero que me entienda, quiero ser totalmente claro, y con total convicción, yo buscaba en el manual del fabricante la respuesta, se la daba, orábamos juntos, orábamos con fe, y la persona se iba. Muchas veces vimos milagros de Dios tremendo, otras veces eran situaciones que requerían algún tipo de proceso. La cuestión es que yo recibía, pasa mucha gente, más nuestra iglesia está... una ciudad de Latinoamérica, bien en el centro de la ciudad, mucha gente pasa por allí, está cerca de varios hospitales, pasaba mucha gente. Entonces yo empezaba a escuchar diferentes historias de vida, diferentes problemáticas, muchas me eran ajenas. Entonces yo recibía a la gente, la escuchaba, oraba por ellos, le daba lo mejor de mí. A pesar de que no era un niño, no era un adolescente, era un joven, que ya había tenido algún recorrido, empezaba a testimoniar. ¿Sabes qué qué me pasó? Que la mesa empezó a girar. La vida empezó a pasar. Los años comenzaron a tener transcurrido en la vida. Entonces, de a poco, todas esas historias que a mí me venían y me contaban y esas necesidades empezaron a tener otro sentido para mí. Si bien, por la gracia del Señor, no viví muchas de las cosas, que algunas eran hasta calamidades, empecé a saber lo que se sentía. A mí me gusta, y mucho tiempo lo hice, ir a orar a los hospitales, esperar un parte médico en una sala de terapia intensiva. Entonces, la vida tiene un montón de sorpresas. Entonces, de estar de este lado aconsejando, me empecé a correr para el otro lado. Entonces, todo lo que yo tenía, que sabía, empezó a tener otro sabor, empezó a tener otro gusto. Ir a una terapia intensiva, tener algún problema de salud, cuando mi esposa está embarazada, algún problema ahí, que eso por, tuvimos un susto, donde a mi niña, la más grande, un día llegamos y el doctor no encontraba los latidos del embarazo y fuimos a un, gracias a Dios salió todo bien, tuvieron que ahí la había dejado de ganar peso, la bebé dentro de la panza de la mamá. Entonces todas esas cosas empezaron a tener otro significado y otro sentido. ¿Y sabes qué? Y yo la verdad me agradezco a Dios por todos esos pastores que te cuentan de las grandes cosas que ellos viven, pero ese también tiene valor contar de otro tipo de situaciones y otro tipo de cosas. Entonces, cuando yo empecé a buscar el manual del fabricante, ¿no? Vamos a ir a la Biblia, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Entonces iba a tener problemas, clama a mí y yo te responderé. No sé si usted ha pasado alguna vez que ha orado, capaz que yo soy el carnal, pero parece que le habla al techo, le habla a la pared, ¿no le ha pasado? Entonces uno lo revisa, ¿no? Al manual del fabricante, lo ve, lo mira, lo trata. No sé si nosotros le esperamos al Señor que actúe con una ballena, esperamos grandes cosas, ministerios, esperamos que nuestra imaginación, que tiene que ver con muchas veces que está muy bien el deseo de prosperar, de crecer, y es más, creo que lo debemos tener. Y si no lo tiene, que le crea que Dios es un Dios que prospera y Dios que bendice. Pero muchas veces está condicionado con una mirada parcial de la vida, que va teniendo sentido la vida uno, a medida que lo va viviendo y que lo va teniendo. Jesús experimentó un poquito de eso. En el capítulo número 3, sobre el final de Lucas, capítulo número 3, Jesús cumple con un mandato que el Señor se le había encomendado. Dice la palabra que acudían a Juan el Bautista un montón de gente para que los bautizara. Y Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido. En otras palabras, este es mi hijo aprobado. O sea, se abre el cielo y a Jesús lo aprueban. Yo creo que hoy se va a abrir el cielo está abierto, sobre esta casa, sobre este lugar. Este es mi hijo amado. Dice el capítulo número 4, es tremendo, de Lucas, por todo lo que se relata. De allí inmediatamente encontramos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del desierto y fue llevado al desierto. Esta es la famosa tentación de Jesús. Y Jesús entra a su desierto y allí tiene victoria. Yo no me voy a detener mucho en esto, pero usted sabe que en el desierto Jesús tuvo su victoria. ¿Y cuántos sobrevivieron a algún desierto de su vida? Yo quiero decirte que si Dios te sacó de ese desierto, yo no importa lo que hoy está pasando, si Dios salvó en el pasado, Dios salvará en el presente y Dios salvará en el futuro. Amén. Y lo hará en mayor manera y más grande. Entonces yo quiero que entiendas, Jesús se abre el cielo y lo aprueba. Lucha con la potestad demoníaca y tiene victoria. Dice de esta manera, luego Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Veo cómo va creciendo. Primero se le abre el cielo, está lleno del Espíritu Santo. Dice que vuelve a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la región. Y enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. ¿Quiénes lo admiraban? Todos lo admiraban. El cielo lo reconoce, el infierno le teme, ha sido vencido. Y la gente lo admira. Y ven los milagros que hace Jesús. O sea, Jesús iba creciendo. En gracia y sabiduría creció toda su vida. Dice, pero fue a Nazaret. Toda nuestra vida tenemos que ir a Nazaret. Bueno, nuestro Nazaret son esos lugares que parecen chiquitos, pero son los lugares más difíciles. Puede ser nuestra casa, nuestro hogar, la gente de donde, con la cual nos hemos criado, gente que nosotros tenemos la expectativa de que son los que más tendrían que estar con nosotros. Allí Jesús entra en la sinagoga, dice un día sábado, como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. Y dice que allí encontró el lugar donde el profeta Isaías había dicho, y acá yo le quiero pedir que levante su mano al cielo y declare conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Yo quiero detener algo ahí. Dios le da una unción. Dios nos ha dado una unción. ¿Para qué? Para dar buenas noticias a los pobres, a aquellos necesitados. En el nombre de Jesús, lo que nosotros hemos recibido. Me ha enviado para dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Porque esta iglesia dará vista a los ciegos. Algún ciego en lo físico, pero sobre todo a venciendo la oscuridad espiritual. Eso es lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor, a poner en libertad a los oprimidos, y esto quiero declarar, que en el nombre de Jesús será un año de libertad espiritual, que los oprimidos romperán las cadenas, que hay gente que se ha quedado atada en la pandemia o por distintas situaciones, que va a ser libertada por la unción que Dios ha depositado en la iglesia, en el nombre de Jesús. Y a pregonar el año del Señor. Yo no me quiero poner en profesor, pero el año del Señor era un año donde se proclamaba libertad y perdón, y se condenaban las deudas. O sea, el mensaje de Jesús, leyendo en Isaías, da cumplimiento en él mismo a lo que estaba profetizado siglos antes, que él estaba ungido para dar buenas noticias, para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y a proclamar que hay libertad, que hay perdón, todo. ¿Sabe qué dijeron la gente que estaba con él? La gente que lo conocía. Dijeron, amén, gloria a Dios, sí, Jesús, estamos con vos, te creemos, contá con nosotros. No. Dice que se hizo un silencio monumental. Un silencio monumental. Dice que todos lo miraban. Dice, los ojos estaban fijados en él. O sea, todos hizo un silencio y todos lo miraban. Yo no decía que si usted tiene dimensión de la apertura espiritual que tenía esa gente, porque ellos entendían y ellos se le había revelado lo que Jesús estaba diciendo, pero no lo aceptaban, no lo recibían. Y empezaron a decir, dice, pero si este es Jesús, acá están sus hermanas, su hermano, no es el hijo del carpintero, le conocemos cada una a Jesús. Bueno, Jesús tenía buen testimonio, ¿no? Como algunos que el Señor nos redimió. Bueno, en vez de tener testimonio tienen prontuario, pero bueno, ese es otro tema. Entonces empiezan a sacarle las hojas y le ponen a ver el legado de Jesús. O sea, mientras el cielo lo aprobaba, y quiero pedir si por favor me acompaña el teclado, el cielo lo aprobaba, había tenido victoria en su desierto. ¿Viste cuando vos tenés victoria sobre tu desierto? Y vos le contás a otra gente, y hay mucha gente que te escucha, te recibe, pero en la casa te cuesta. Y Jesús dice una frase que para mí es tremenda. Dice, ustedes seguramente me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo. O sea, parece que le funciona con los otros, pero a vos no te funciona. El manual del fabricante, cuando ora por la gente parece que te funciona, pero a vos no. A veces que parece que Dios tiene tiempo para nuestra vida que no lo podemos entender. No quiero apelar a golpes bajos, pero cuando yo te decía que la silla empezó a girar, ¿sabes la cantidad de veces que oramos por gente enferma? Que venía gente Me acuerdo que un día vino una chica que su mamá tenía un tumor en el ojo. Y la verdad, perdónenme la falta de fe, oramos con fe, pero la verdad estaba muy complicada la cuestión. Entonces oramos. Al otro día mi mamá se enferma. Fulminante. Creo que habrá sido octubre y partió la presencia del Señor el 10 de enero. Así, bien fulminante. Entonces, la cantidad de gente que oramos, que Dios se manifestó, que Dios con poder. Me acuerdo que vino a orar, no sé si escucharon hablar de Anacondia, sus cruzadas multitudinarias, los milagros que vimos. Entonces, el manual a veces como que no, decía que no te funciona a vos. Entonces empecé a necesitar, empecé a cambiar la mirada de las cosas que son chicas y la mirada de las cosas que son grandes. Entonces pasé de orar por milagros en el hospital a necesitar un milagro de Dios en el hospital y que nunca llegó. O sí llegó, pero no de la manera que nosotros queríamos. Y así te van pasando cosas distintas en tu vida, en tu ministerio. ¿Y sabes qué es lo más difícil de vencer? Los gusanitos. Porque la ballena vos te la esperás. Vos te esperás que te sucedan cosas. Pero una traición. Jesús se le abrió el cielo. Cuando luchó con el infierno ahí, tuvo victoria. En el lado donde no lo conocían, Jesús oraba y milagros que dice la Biblia que no entrarían en todos los libros del mundo. Marcos lo cuenta de esta manera cuando él va a su tierra. Dice que, escúcheme, y yo me lo he estudiado de arriba para abajo, consultado todos los libros, dice literalmente así. Y Jesús no pudo hacer milagros allí. Así dice. Lo ves en el griego, lo ven todo, dice que no pudo. Está hablando de Jesús. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Porque un corazón duro, hermano, es lo más difícil conquistar. Pero cuando pedimos al Señor que sucedan cosas grandes, nos imaginamos a veces estadios repletos de gente, la casa nueva, que gloria a Dios por eso. Que pase esta temporada de mi vida. Y Jesús tiene que enfrentarse con su gente. Es decir, médico, cúrate a vos mismo. Entonces vos cuando empecé a enfrentar a la gente, te empieza a caer tus propias preguntas y a decir, si Dios sana, ¿por qué no pasó en mi casa? Si Dios restaura familia, ¿por qué estoy viviendo esto acá en mi familia, en mi matrimonio? Si será salvo todo en mi casa, ¿por qué mi hijo está lejos de los caminos del Señor? Hace un tiempo atrás había un hermano en la iglesia que vino a pedir oración porque su negocio no funcionaba. Él vendía pastillas para bajar de peso. El problema es que el hermano pesaba cerca de 280 libras. Entonces, no era creíble y era el peor modelo de negocio que tenía él mismo, porque no se le creía. Aquí quiero apuntar con eso. Médico, curate a vos mismo. Una mamá abandonada, con sus hijos solos, ¿puede predicar que hay un Dios que restaura familia? ¿Alguien está enfermo? ¿Puede predicar que Dios sana? ¿Alguien que tiene sus hijos están, vamos a decir, y declararlo momentáneamente lejos de la presencia de Dios, que hay un Dios que piensa en familia? ¿Sabe que el apóstol Pedro luchó toda su vida con sus debilidades? Pedro quiere decir piedra, a mí me gusta, yo le puse a mi hijo ese nombre, pero también era Simón, que era junco. Y el apóstol Pablo reconocía que él tenía Él lo llama así un aguijón del diablo en su vida. Que le oraba al Señor. Le dijo, 3 veces le he pedido y el Señor me ha contestado, mi gracia te es suficiente. Porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Me encanta la Nueva Biblia Viva, le dice de esta manera. Mi poder es más poderoso, actúa mejor cuando la gente se reconoce débil. Wow. ¿Sabes qué es lo que creo yo? Que lo que estamos viviendo, como dice el apóstol Pablo, la tribulación momentánea no es comparado con la gloria venidera. Y si está pasando un problema en la familia, predica con más ganas y con más poder, que Dios restaura familia. Si tenés alguna situación de falta de salud en la familia, creemos que por su llaga nosotros fuimos curados. Y no importa la respuesta que vos te dará en particular, como en mi caso, porque Dios sana y Dios hace milagros y Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios sanó en el pasado, Dios sana hoy y sana mañana. Y si Dios restauró ayer, restaura hoy y restaura mañana. Y Dios de poder y Dios de los milagros. Eso es lo que creo. ¿Se acuerda que yo le conté de que vino el día anterior, vino una señora con una hija con su mamá con el tumor en el ojo, completamente sana, desahuciada? Y bueno, a veces le toca al otro, cada uno tenemos nuestros procesos, cada uno nosotros tenemos la ballena, cada uno tenemos nuestro gusanito. Yo creo que lo más difícil de vencer no suelen ser las grandes cosas, tiene que ver con el desánimo, con la gana, cuando uno la falta de gana, cuando se siente aburrido quizá de hacer lo mismo, permanece, quédate ahí, que Dios te dará algo grande en el nombre de Jesús. Yo creo en ese Dios de poder, en el Dios que bendice, en el Dios que sana, en el Dios que todo lo llena, el Dios poderoso. Mire Romanos capítulo 8, 28 dice, ¿y qué más se puede decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará con nosotros? A mí me llama poderosamente la historia de Jonás, porque él ha enviado una ballena y luego Dios sigue tratando con él. Mire, y lo voy a decir con respeto, pero como pareciera que Dios es caprichoso, habiendo tanta gente que hubiese sido obediente al mandato de Dios, ¿por qué seguir insistiendo en un rebelde? No podría haber enviado a otro, no podría haber enviado a levantado a otros tantos grandes de hombres, no, ¿por qué a él? Y sé que podría haber hecho el Señor también. Una vez que predicó y que hizo y llevó a cabo la misión, sé que tendría que haber hecho el Señor. Ah, bueno, si este loco quiere estar enojado, que esté enojado nomás. Se tomó la molestia de darle una provisión, de hacer que crezca algo que le daba refugio, que lo protegía del sol. ¿Pero sabe qué? Pero le permitía permanecer encerrado en sí mismo, que era la calabacera. Y Dios preparó el gusanito. Yo creo que en la vida de Jonás fue más importante el gusanito que la ballena. Porque la ballena lo guardó para adentro. El gusanito lo guardó. Lo sacó. Le dio una revelación mayor del nivel de propósito que Dios tenía para su vida. Porque Dios preparó todo. Mire todo lo que le preparó Dios a un cabeza dura. Yo por eso me siento identificado con Jonás, ¿no? Le preparó la ballena, el viento, la calabacera. Le preparó todo. ¿Por qué? Porque Nínive necesitaba a Jonás. Pero Jonás necesitaba a Nínive. Yo creo que levantes tu mano al cielo. Hay un propósito para Dios, para tu vida. A veces estamos pensando en tantas cosas grandes que suenan majestuosas. Estamos pensando en ballena, en conquistar, en ganar ciudades. Es decir, ¿cómo ganar ciudades si mi familia me cuesta ganar mi casa? Me cuesta ganar a mi hermano. ¿Cómo hablar de milagros si estamos pasando por esto, por lo otro? Yo sé que acá la gente tiene mucha mayor libertad económica, pero sé que la pandemia nos mostró la fragilidad. con la cual nosotros convivimos con determinadas cosas que damos por seguro. Yo siento que Dios te guarda, que Dios te bendice, que Dios tiene todo bajo control. Dice de esta manera la palabra, ¿qué se puede decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá con nosotros? Si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, no nos dará junto con Él todas las cosas. Y resulta ser que vos lo que creíste que era un gusanito terminó siendo la ballena. Porque lo que hoy vos tenés, hoy, es más grande de lo que vos creías. Porque tenés al Señor en el corazón. Eso es lo más grande. No es que uno te diga, es un mensaje conformista, como que cuando Jesús dijo, mira Salomón que no se vistió con la gloria de las flores y demás, uno dice, no, no, como que no lo entiendo. A veces cuando uno dice, valorá lo que tenés, suena como un mensaje conformista, pero la manera correcta de mirarlo es, Dios ya te dio lo grande. Lo grande lo tenés y lo que te falta es lo pequeño. Lo que vos deseás es lo pequeño. Son migajas que a veces caen de la mesa de los hijos. Dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y Él les dará conjuntamente todas las cosas por añadidura. Yo escuché mensajes diciendo, este sigue a Jesús por las añadiduras. Y no se puede separar una cosa de la otra. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Diga conmigo, si lo tengo a Jesús, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, ya ha conquistado tu ballena, ¿qué pasa? Que no lo sabes. Y yo quiero que te pongas de pie porque quiero orar por milagros en esta mañana. Quiero orar por milagros. Yo sé que es una palabra de confrontación y si pasan los músicos. Hay mucha gente que ha venido con situaciones en su vida, tiene anhelos, tiene sueños, está presentando familia. Está enfrentándose quizás a crisis internas, cuestiones de su vida, o anhela más, porque está fantástico anhelar más. Anhela más del Señor, anhela un mejor futuro para su familia, anhela que puertas se le abren. Dice el libro Apocalipsis, así dice el que abre y nadie puede cerrar. Yo he puesto una puerta abierta delante de tuyo. Diga conmigo, hay una puerta abierta. Yo declaro en el nombre de Jesús con total respeto y temor que hay una puerta abierta para la iglesia Jesucristo el Todopoderoso que nadie va a poder cerrar. Que no importa el nivel de fuerza física, la fuerza del cielo, dice la palabra, dice, aunque no puedas tener mucha fuerza, la puerta está abierta sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dios te ha ungido para dar buenas noticias. Dios te ha ungido para dar libertad a los pobres, para dar vista a los ciegos. Yo quiero que profetizar en el nombre de Jesús y ordenar a toda venda mental que se caiga ahora, que esté cegando a tus hijos, a tus nietos, a padres, en el nombre de Jesús, que se vuelva, como dice la palabra, el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Ya tenés lo grande, ya tenés lo grande. Ahora vamos a pedir por lo que vos creías que era grande, eso que estás pidiendo. Yo quiero que levantes tu mano al cielo y comience a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has dado lo más grande. Señor, lo que no puede contener los cielos, eso es lo que nos has regalado a tu Hijo. Y conjuntamente con Él, asunción que nos has ungido, Señor. Hoy pedimos, Señor, que te manifiestes con poder, Señor, y te agradecemos. Y te agradecemos. Yo quiero que antes de pedir, agradezca por lo que tiene. Diga, Señor, te agradezco. Te agradezco por esta casa. Te agradezco por esta iglesia. Te agradezco porque me guardaste y me permitiste estar. ¿Sabes las grandes peces que Dios mandó para traerte hoy hasta acá? ¿Sabes los gusanitos que Dios mandó para que te secaran cosas de tu vida? Que quizá vos estás triste, que se te secaron. Es porque Dios te está reconduciendo. Es porque Dios te está hablando. Es porque Dios te tiene en cuenta. Agradecerle al Señor. Agradecer, mis hijos son los mejores. Mi matrimonio es el mejor.
mi esposo, mi esposa es una mujer de Dios, mi esposo es un hombre de Dios. Oh Ramaya Kaya Lalakia, presencia de Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque el manual funciona. Porque no es a nuestro tiempo, es a tu tiempo. Pero nunca nos has desamparado. Siempre has permanecido fiel. Señor, y ahora queremos pedir por milagros, Señor. Si hay alguien que está enfermo, sánalo ahora. En el nombre de Jesús, yo le quiero invitar a que si usted tiene un problema de una enfermedad, un problema físico, ponga la mano en un lugar de su dolencia. Y si es un lugar íntimo, póngala en su corazón. También aquellos que tienen problemas, que están luchando con la depresión, la tristeza, ponga la mano en su corazón. Señor, sana, trae libertad, trae bendición. Oh Ramaya Kaya Lalakia, oh Ramamaya Kaya Lalakia. Señor, declaramos, Señor, que los cojos caminarán. Señor, que los que están enfermos proclamarán sanidad. Que aquellos que están pasando un problema en la familia restaurarán familia. Quieres ser sano, quieres ser bendecido. Ora por sanidad para otros. Quieres que tu familia sea bendecida. Restaura matrimonios en el nombre de Jesús. Oh Ramaya Kia, la unción del Señor está acá. Yo con el permiso del pastor quiero invitar a este altar a todos los que quieran decir: Señor, yo quiero recibir esa unción fresca sobre mi vida. Que pases adelante. Oh, hay fuego, hay presencia de Dios. Podemos ministrar al Señor. Oh Ramamaya Kaya Lalakia, presencia de Dios. Fuego, Señor, el fuego que eleva, el fuego que bendice. Oh Ramamaya Kia, oh Ramamaya Kia, oh Razoya Lalakia.